Descarga Cultura. Punto UNAM.
Introducción a la astronomía. Curso impartido por la doctora Julieta Fierro en septiembre de 2010 en la Sala Carlos Chávez del Centro Cultural Universitario, dentro del programa Grandes Maestros. UNAM. Módulo 4. El origen y la evolución del universo. Primera parte.
Hoy les voy a hablar de la evolución química del universo. Y es particularmente grato para mí porque es un tema de la astronomía donde se han destacado los astrónomos mexicanos. Les voy a hacer un pequeño resumen de lo que hemos visto hasta ahora para recopilar. Bueno, primero la importancia de la UNAM. En segundo lugar, vimos la astronomía mesoamericana, que yo creo que es interesante porque nos ayuda a imaginar cómo las otras personas ven el cielo sin ayuda de ninguna instrumentación. No hablamos nada de la astronomía colonial. Sigue siendo así como muy doloroso para los mexicanos sentir que fuimos colonizados. Yo creo que ya podemos recuperarnos de eso y de adelante. Yo creo que la colonia nos dejó cuestiones extraordinarias, como las grandes edificaciones coloniales que todos disfrutamos mucho en los viajes. Y solo mencionaré la participación de un astrónomo de la época colonial, Sigüenza y Góngora, que lo que hizo fue utilizar un telescopio y fue a Japón para ver el tránsito de Venus. Si recuerdan, el tránsito de Venus también lo vieron los mayas. Y gracias al tránsito de Venus que observó Sigüenza y Góngora en una región de Japón muy alejada de otra, por el método del paralaje, que ya todos conocen, el del brinco del dedo, pudo calcular la distancia al Sol. Es decir, la primera determinación certera de la distancia al Sol fue gracias a un astrónomo mexicano de la época del final de la colonia. Pero ahora de lo que les voy a hablar es de todo el universo. Vamos a hablar de la formación de las galaxias y también hoy vamos a hablar de la formación del sistema solar. Es decir, vamos a hablar de todas las estructuras del universo y cómo se formaron. El universo para los científicos es todo. Si lo quieren en forma de texto, pues es el espacio, el tiempo, la materia y la energía. El universo tiene la propiedad de que está modificándose. No solo el universo en su conjunto, sino los objetos mismos. El Sol cambia, se va a hacer planetaria, la Tierra cambia, sino también las ideas que tenemos sobre el universo están cambiando. Es decir, que la astronomía, como cualquier otra ciencia, no pretende tener la verdad así. Es más, hay muchos teoremas que han mostrado que eso no se puede llegar nunca a la verdad, con lo cual siempre tendremos trabajo los astrónomos, que es una maravilla. Les voy a platicar de lo que se conoce como el modelo estándar de la gran explosión. Básicamente lo que dice este modelo es que hubo un evento, se liberó energía del vacío y se transformó en materia. Seguramente todos ustedes han oído de la formulita esta de Einstein de E igual a mc². Lo que dice es que hay energía que se puede hacer materia y materia que se puede hacer energía. Hubo esta liberación de energía y la energía hizo materia. ¿Qué materia? Pues de la que estamos hechos nosotros, los protones, los electrones, etc. Una vez que estaba formado el universo, se empezó a expandir y al expandirse se enfrió. ¿Se fijan la simplicidad del modelo? Es un modelo muy sencillo y a la ciencia, contrariamente a lo que se piensa, le gustan las cosas sencillas. Así es que vivimos en un universo que se fue expandiendo, se fue enfriando, y conforme se fue enfriando, se fueron generando objetos, las primeras estrellas dentro de las primeras galaxias, después los planetas, y si graficamos temperatura contra tiempo, este modelo es una línea recta en una gráfica. Más simple que eso, imposible. Pasa el tiempo y el universo se enfría. Y conforme va pasando el tiempo, suceden cosas distintas. Se liberó la energía del vacío, se formaron los primeros elementos, se formaron las primeras galaxias, el sistema solar. Eso es el modelo estándar de la gran explosión. Y por eso es tan popular, porque es facilito. Cuando el universo tenga como un 1 con 100 ceros, la temperatura va a ser muy cercana al cero absoluto. Todos los átomos se van a desintegrar, ya no va a haber protones, neutrones. Los hoyos negros se van a evaporar y va a ser un universo sumamente frío. La astronomía ahora tiene que ver con la física moderna. La mecánica cuántica es eso. No se puede predecir cómo van a actuar los objetos. Y esta mecánica cuántica es la que sugiere que la energía se hizo materia. Y por eso tiene este nombre tan exótico. Y a Einstein no le gustaba, decía, es que a Dios no le gusta jugar a los dados. Él era de la idea de que la física era determinista y se tenía que saber qué iba a pasar. Para las partículas subatómicas no hay tiempo, un electrón le es igual el futuro y el pasado. Para nosotros sí hay tiempo, por ejemplo, envejecemos. El desorden interno de nuestro cuerpo aumenta y esto es lo que permite ver el paso del tiempo. Y en nuestro universo es lo que sucede. O sea, primero había energía muy organizada, se hacen los protones y los electrones. A largo plazo todo se va a destruir y va a haber nada más radiación que ya no podemos usar para construir seres humanos, por ejemplo. Así es que sí, la entropía crece y eso da la línea del tiempo. Pero cuando es muy grande el universo, esas partículas de luz no saben, como ya no puede ser su entropía, ya no saben si es el futuro, pasado, presente. Es decir, cuando el universo sea muy viejo, para todo fin práctico, se va a frenar el tiempo. La astronomía se puede construir gracias a que hay físicos y que hicieron esta expresión. La C cuadrada puede ser 1, no importa el valor que tenga. Y básicamente lo que dice es que la energía se puede hacer materia y la materia se puede convertir en energía, es lo que pasa en las estrellas. En el universo temprano se hicieron protones, neutrones y electrones, es decir, la materia de la que estamos formados nosotros. Con los protones, pues se hizo el hidrógeno, que tiene un protón, y después el helio, que tiene 2, y después ya no se hicieron otros elementos, porque el universo se siguió expandiendo tan rápido que no dio tiempo a que se formaran átomos distintos. Estos tuvieron que esperar a la evolución estelar, cuando las estrellas empezaran a quemar helio, como las planetarias. Si se juntan 3 helios, 3 por 4 da 12, se forma carbono 12. Si se unen 4 helios, 4 por 4, 16, oxígeno 16. Y después hay isótopos que se pueden formar, perdón por el tecnicismo, y se forma nitrógeno. ¿De qué estamos hechos nosotros? De carbono, nitrógeno, oxígeno. ¿Qué fabrican las estrellas? De lo que estamos hechos nosotros. Y nosotros, ¿por qué estamos hechos de eso? Pues es porque es lo que fabrican las estrellas. La naturaleza funciona con lo que está a su alcance. Y después, cuando explotan las supernovas, se forman otros elementos como el hierro y el magnesio y el resto de los elementos de la tabla periódica. En cualquier lugar del universo donde voltemos a ver, vemos las mismas proporciones químicas de los elementos. Y ese es uno de los pilares del modelo estándar de la gran explosión. ¿Cómo es posible que sea tan parejo el universo en todos lados? La ciencia sí simplifica las cosas. Es como un mapa. Y yo simplifico a la ciencia. Por eso aquí podemos entendernos. Así es que no es la verdad. Pero en ciencia tampoco hay verdad. La ciencia hace modelos, es decir, maneras sencillas de explicarse las cosas y mientras le funcionen, esos modelos son válidos. Si ya no funcionan, pues se tiene que construir una nueva ciencia, que es lo que les gusta a los científicos. Ahora con el supercolisionador de partículas, un grupo de físicos están muertos de ganas de que se eche por tierra todo el modelo estándar de las partículas para construir un nuevo conocimiento. Y es la maravilla de la ciencia, que se renueva. A nadie se le ocurre el modelo estándar de la gran explosión, ¿verdad? Todas las culturas mesoamericanas pues tenían otra manera de ver el mundo. Por ejemplo, los babilonios pensaban que la tierra era plana como una tortilla y esta estaba montada sobre unos elefantes y los elefantes sobre una tortuga y si temblaba, bueno, es que los elefantes se acomodan, ¿verdad? Se entendía todo perfecto. Pero los astrónomos babilonios decidieron hacer un experimento. Si yo veo un objeto cualquiera, yo sé qué objeto es si veo su sombra, ¿verdad? ¿Cuándo podemos ver la sombra de la Tierra? O sea, la Tierra va con su noche pegada y también con su sombra pegada, ¿verdad? Entonces, cuando la Luna pasa por la sombra de la Tierra, yo puedo ver la forma de la Tierra. Aquí hay una fotografía de un eclipse de luna, está la foto de la luna en tres lugares diferentes y como ven la sombra es circular. Y el único objeto que siempre produce una sombra circular es una esfera. Es decir, desde hace 2000 años ya se sabía que la Tierra era redonda. Lástima que este conocimiento se perdió y Cristóbal Colón no le pudo decir a doña Chabelita, oye, mira, ahí está la sombra de la Tierra sobre la luna, es redonda. Entonces, de lo que les voy a hablar ahora es de algunas propiedades del universo para que sepan de dónde diablos salió el modelo estándar de la gran explosión. Porque nuestra intuición es que la Tierra es plana, como una tortilla con montañitas y que está quieta en el universo, ¿verdad? Así es que vamos a ver estas propiedades. Hay un sesgo en astronomía hacia los objetos brillantes. Los objetos brillantes son más observados, simplemente porque es más fácil. Además de los objetos brillantes, hay objetos opacos que brillan porque reflejan la luz del sol. Alguien decía ahí que la luna brilla porque refleja la luz del sol, así es. Si tomamos un arco iris de la luna y del sol, son iguales. Porque la luna se ve porque refleja la luz del sol. Venus, pues refleja, las nubes de Venus reflejan la luz del sol y se ve el mismo espectro, el mismo arco iris. Los planetas extrasolares son difíciles de descubrir, pero se han descubierto miles durante los últimos años. Y además, algo que existe en el universo, pues es la vida, ¿verdad? Y además de estrellas se ven nubes. Y como vimos en la charla de planetarias, bueno, pues las estrellas se nacen dentro de nubes de gas y de polvo, al final se hinchan, arrojan su atmósfera al espacio, como nebulosas planetarias o como supernovas, y de esta manera los elementos químicos nuevos que fabricaron los arrojan al espacio. Cada carbono, nitrógeno y oxígeno de nuestro cuerpo estuvo antes en el núcleo de una estrella. Los protones nuestros son los mismos que se hicieron durante la gran explosión. O sea, si queremos ir a nuestros orígenes, pues son de hace 13.700 millones de años. Así es que, como ya les dije, las estrellas manufacturan los elementos de los que estamos compuestos. Las estrellas no están regadas al azar, sino forman grupos como los cúmulos globulares y las galaxias, que son los objetos estelares por excelencia. En cada galaxia hay 10.000 millones de estrellas, gas, polvo, y son los objetos que empiezan a ser importantes para el estudio del universo en su conjunto. En realidad, las estructuras para estudiar un universo son lo que se conoce como estructura filamentaria del cosmos. El universo tiene cúmulos de galaxias que están alrededor de huecos donde no hay materia y cada vez están expandiéndose más. Es decir, el universo es como si fuera un baño de burbujas enorme, donde la materia, es decir, las galaxias, están alrededor de huecos donde no hay nada. Y conforme pasa el tiempo, los huecos van aumentando. Y esa es una de las evidencias colaterales de por qué el universo se está expandiendo, justamente porque estos huecos van creciendo de tamaño. Los tiempos del universo son igualmente largos. No nos hacen sentido las cifras. Si yo les digo que el universo se hizo hace 13.700 millones de años, pues les da igual, ¿verdad? La gran explosión se hizo, la formación del sistema solar vino mucho después y de las galaxias, y la aparición de la vida en la Tierra es de hace 3.800 millones de años. Hubo la gran explosión, se formaron los primeros elementos químicos, después se formaron las primeras galaxias, después se formaron los sistemas planetarios, surgió la vida en la Tierra, pero la vida primitiva, que la reproducción solo era por bipartición celular. Y la vida compleja surgió hace apenas 500 millones de años, es muy reciente. La extinción de los dinosaurios fue hace 65 millones de años y es cuando los mamíferos empezaron a llenar la Tierra, porque se murieron los dinosaurios, pero sobrevivieron los pequeños mamíferos, y el Homo sapiens sapiens surgió hace apenas 300.000 años. Y somos una especie que está evolucionando. Nuestros descendientes de aquí a 1.000 años no van a ser como nosotros. Bueno, y el tiempo del universo pues es enorme.